A esta hora, Agricultura y El Libro se unen para analizar la actualidad nacional e internacional. Es La Mirada Libero en Agricultura. Un panel de expertos comenta los temas que marcan la pauta diaria: política, economía, innovación, educación y sociedad. La visión y opinión que interesa. La Mirada Libero. Una presentación de Caja Los Andes, construyendo valor social, y Piña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Conduce la periodista Pía Orellana.
¿Cómo están? Muy buenos días, soy Pía Orellana y estoy aquí para acompañarlos durante esta transmisión de La Mirada Libero en Agricultura. Les cuento que hoy conversaremos con René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales del Biobío, sobre la lamentable situación que se vive viviendo en la macrozona sur, donde ayer dos personas murieron producto de atentados terroristas. Luego, con el abogado constitucionalista Germán Concha, le tomaremos el pulso al proceso constituyente. Y estaremos finalmente con Juan Guillermo Vivado, miembro de la Red Libero, ligado por años a las comunicaciones, con quien hablaremos de la libertad de expresión. Soy Pía Orellana y así damos inicio a La Mirada Libero en Agricultura. Estamos conectados ya con René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales del Biobío, para conversar sobre los ataques ocurridos ayer en la macrozona sur, que comprende a las regiones de los ríos, los lagos y la Araucanía. ¿Cómo está, René? Bienvenido a La Mirada Libero.
Hola, Pía. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por habernos recibido y tomado esta llamada. René, bueno, ayer se informó de la lamentable muerte de dos personas producto de ataques terroristas en la zona. Uno es un trabajador de 22 años en Cañete, en la provincia de Arauco, en el Biobío, y el otro es un reconocido agricultor al norte del Mayecor, en la región de la Araucanía. Se trata de los primeros fallecidos por la violencia rural este 2022. ¿Cómo ve estos graves hechos?
Bueno, la verdad es que esto bien no es casual. Esto forma parte de una constante que ya viene hace mucho rato establecida como forma de como una actividad delictual desde el año 97, que en la zona se está viviendo este problema. Y han pasado los gobiernos sucesivamente y nos vemos que estamos en la misma condición. Hoy día creemos que esto va en escalada, y esta escalada es peligrosa, y es peligrosa para los habitantes de la macrozona sur. O sea, ayer un trabajador forestal, en una faena así que no es formal, porque no es una faena establecida, sino que está en una zona que está ocupada, es un territorio ocupado por grupos de personas que practican el robo de la madera. Ahí fue vilmente atacado, y luego en la tarde un reconocido dirigente también fue atacado y asesinado. Entonces, eso lo estamos viendo normalmente. Te quiero comentar que hoy día en la mañana fue atacado también un trabajador forestal, un conductor de un camión que transporta rollizo, herido gravemente también en el cuello, que hoy día está en el hospital de Victoria, probablemente lo trasladen a Temuco. Entonces, ahí en el fondo vaso lo que yo te digo. Esto no es casual, es algo que ya está establecido y que funciona de esta manera.
Claro. Justamente, bueno, son casos distintos todos los que estamos comentando, pero quisiera preguntarte en particular por este que ocurrió en la región del Biobío, que es la zona que también abarca la asociación donde usted dirige. ¿Qué se sabe realmente hasta el momento? Quisiera pedirle información un poco para poder entender la diferencia quizás de este caso con el del agricultor también que fue baleado.
Mira, la zona donde ocurrió el asesinato del trabajador forestal es una zona que está ocupada hoy día por grupos de personas que se dedican a la actividad del robo de madera. No es una zona en donde haya una actividad forestal normal, formal, legal. Uh-huh. Esos terrenos, esos predios fueron ya no abandonados, porque son de propiedad igual de las empresas y de particulares, pero se salieron de ahí porque normalmente había ataques, había atentados, y en el fondo proteger a los trabajadores y no exponerlos a una zona insegura, las faenas que se desarrollaban ahí se retiraron y fueron ocupados.
¿Cuándo fue el retiro?
Esto más o menos hace como un año y medio.
Ya.
Ya las faenas se retiraron de ese lugar. Tal como se han retirado de la zona de Conturmo y tal como se han retirado de la zona de Quidico, Tirúa. O sea, todo lo que está al sur de Cañete de Pía es una zona ocupada y controlada por grupos, por asociaciones ilícitas que se dedican al robo de la madera y que financia la actividad terrorista, delictual, y todos los delitos que tú te puedas imaginar que existen hoy día en el país. O sea, hoy día ahí tenemos tráfico de armas, tenemos drogas, tenemos receptación de vehículos, destrucción de cabañas. El año pasado, a fin de año, se quemaron 31 cabañas en el lago de Analgue en un solo día, en pleno estado de excepción. Entonces tú comprenderás que lo que yo te planteo es crudo, es duro, pero esa es es lo que está ocurriendo hoy día en la macrozona sur, específicamente en la provincia de Arauco y en las zonas que hoy día están en excepción, que son cuatro provincias de la región del Biobío y la Araucanía.
Claro. Justamente te iba a preguntar por el estado de excepción, que bueno, ayer se prorrogó hasta febrero, hasta el 9 de febrero. ¿Qué efectos palpables ha generado este recurso, por así decirlo? ¿Está funcionando? Deduzco que por lo que me dices, quizás no está funcionando.
Mira, no es para lo que nosotros esperábamos como gremio y como afectados y principales víctimas de lo que ocurre acá en la macrozona sur, esperábamos que se instaurara. La verdad es que los contratistas forestales hemos tenido la misma casuística en términos de atentados. El año pasado tuvimos 89 atentados y en el periodo de estado de excepción tuvimos 5 atentados mensuales. O sea, no ha cambiado mucho para nosotros los contratistas. Quizás la percepción de la ciudadanía al ver militares en las calles, recorriendo, haciendo algunos controles, cambia esa percepción, pero en la práctica nosotros los contratistas forestales hemos seguido y hemos mantenido la cantidad de atentados y la violencia en nuestras faenas. Si lo que pasa vía es que, por ejemplo, a ti te quemaran tu escritorio y los radios 3 veces al mes, eso es lo que nos pasa a nosotros hoy día, 3 veces al mes, y los meses más crudos y más duros, 7 veces al mes tenemos ese efecto. Entonces, claro, hay un estado de excepción, nosotros lo habíamos solicitado, pero la verdad es que nosotros lo hemos denominado como un estado de excepción light, porque finalmente esperábamos que se actuara contra estos grupos, que se llevaran a cabo las diligencias para las órdenes de detención, y claro, cuando vemos que van las policías y los militares a allanar una comunidad, la verdad es que salen, los repelen a disparos y no pueden hacer nada. Esa es la condición que hay hoy día. Hoy día las Fuerzas Armadas y las policías no son capaces de contener la violencia que hay en la zona.
¿Qué es lo que piden ustedes o a qué conclusión han llegado, por dónde podría ir la solución, al menos desde el punto de vista de ustedes?
Bueno, siempre se dice que la violencia trae más violencia. Claro, uno pudiese ser duro y en ese caso honesto y franco, pero aquí algo hay que hacer. Nosotros creemos que se tiene que capturar a estos delincuentes, a estos terroristas, de alguna manera. O sea, nosotros echamos de menos un poquito más de proactividad. Es cierto que las instituciones están medias atadas de mano. Carabineros, poco respaldo. Carabineros tiene muy pocos recursos. 50% de los equipos de carabineros, hablemos de los móviles, para acceder a algunos lugares, está inutilizado. Y la Fuerza Armada, en el fondo, tiene un reglamento de uso de la fuerza que también los inutiliza de cierta manera, porque tiene ciertos protocolos, no pueden actuar, solamente la policía e investigaciones tienen la posibilidad de actuar. Entonces, claro, están apoyados por la Fuerza Armada, las policías, pero en la práctica no hay resultado que lo que nosotros queremos, o sea, que se desarticule a estos grupos, y al contrario, hoy día hay 5 o 6 grupos actuando. La violencia es la que se ha tomado todo, el fuego se ha tomado todo, y es un escenario de destrucción que no se lo imagina en Santiago Pía. Yo creo que es bueno que nosotros estemos comentando esto, porque la gente en Santiago no se imagina lo que está pasando acá.
Exacto.
Y la verdad es que es una violencia de tal envergadura que lo cierto es que el próximo gobierno, y aquí aprovecho también la tribuna de plantearle al próximo presidente, converse, presidente, con las víctimas, porque aquí se ha hablado de conversar con todos. Las víctimas son los primeros. No se puede conversar con los violentistas, no se puede conversar un pie en la mesa y un pie en la calle. No puede ser eso. O sea, a las víctimas se les ha abandonado. Y esa es la situación que tienen hoy día muchas víctimas de este gran problema de delincuencia y de destrucción que hay hoy día en la macrozona sur, en las provincias y en las regiones del sur del país.
Justamente le iba a preguntar por eso. O sea, ¿usted descarta el diálogo quizás con los grupos terroristas como forma de solucionar el problema?
O sea, lo descartamos en la medida que ellos mantengan el discurso de la violencia, que siga con esta actividad terrorista y delincuencial. O sea, cualquier persona razonable, Pía, no puede sentarse a dialogar con los terroristas mientras ellos no abandonen las armas. La violencia no es un fin para conseguir un objetivo, de ninguna manera. Nosotros estaríamos dispuestos a sentarnos también con ellos, porque probablemente hay exigencias y hay demandas que no han sido cumplidas por el Estado y el Estado ha fallado. Pero aquí se requiere un diálogo honesto, transparente. No podemos estar con dobles discursos. Y eso es lo que nosotros le pedimos a las nuevas autoridades. Siéntense a conversar con las víctimas. Yo creo que este llamado hay que hacérselo al presidente Boric. El gran problema hay que enfrentarlo. Esperamos. Nosotros no somos pesimistas, porque a priori no pudiéramos o calificar actitudes. Pero nos interesa que las nuevas autoridades conversen con las víctimas, nos sentemos a ver cómo podemos solucionar este problema que ya se arrastra por 30 años, es decir, mucho tiempo.
¿Cómo ha visto, si es que ha visto algún cambio con respecto al trabajo del Ministerio Público, de la Fiscalía, sobre las investigaciones? ¿Hay avances? ¿Tiene expectativa usted con respecto, por ejemplo, a que se esclarezca este hecho de que ocurrió ayer, la muerte, por ejemplo, de este joven de 22 años?
O sea, nosotros quisiéramos ser optimistas en eso, Vía, pero la verdad es que ha habido tantas víctimas. En este tiempo hay tanta ineficacia, tanta inoperancia. Nosotros hemos conversado con los fiscales de la octava región, de la novena región, y ellos coinciden en que los avances son escasos, son nulos. El coordinador de la macrozona sur, el señor Coloma, renunció y él planteó que habían 300 causas en que no se ha avanzado nada, 300 causas de violencia rural. Ese es el estatus hoy día de las investigaciones que hay en la macrozona sur. O sea, cero avance. Entonces,
¿usted se lo atribuye a quién?
Es que los fiscales lo atribuyen a que ellos no pueden acceder, por ejemplo, a hacer una orden de detención, a hacer alguna diligencia a alguna comunidad o algún lugar en la zona de conflicto. Yo te decía adelante que de Cañete al sur hoy día no se puede transitar. Los caminos que conectan Cañete con Tirúa, Cañete con Conturmo, la zona en Coyipulli, el camino San Andrés, son caminos intransitables. O sea, tú te expones a que te disparen de cualquier parte, o que te roben tu vehículo, o que te secuestren. O sea, esto es como el Far West. Entonces, nuestra queja también va para el Ministerio Público. Nosotros no hemos escuchado al fiscal Abbott. Ahora, la semana pasada habló que al parecer habían grupos paramilitares en la zona de la Araucanía y del Biobío. Pero ¿en qué mundo está este caballero? Eso es lo que yo le pregunto a él. Él es el fiscal nacional que debería estar a caballo y relacionado con todo lo que se está investigando acá. Y él afirma que al pareciera que hay actuación de grupos paramilitares. Entonces, el fiscal nacional, los legisladores, las leyes, la modernización de Carabineros, la ley antiterrorista, que son leyes que se necesitan para que se pueda aplicar la justicia acá en la zona, están ahí durmiendo en la Cámara y en el Senado. Entonces, es todo un conjunto de ineficiencias que el Estado, aquí no quiero echarle la culpa a Piñera, porque además Piñera ha sido para nosotros la peor administración, más mala que la de la presidenta Bachelet. En el gobierno de Piñera se aumentó un 50% la violencia para nosotros acá en la zona. Entonces, para no culpar a un solo gobierno, creo que el Estado ha fallado. El Estado le ha fallado a los habitantes.
¿Las autoridades están en terreno, ve usted?
Mira, nosotros las vemos en terreno cuando están, cuando hay problemas en Santiago, cuando hay problemas acá en la región. Cuando se llevaron 31 cabañas el año pasado, el día en Conturmo, no apareció ni la autoridad. y se olvidaron de esas pobres personas que hoy día tenían esas cabañas para ir a descansar unos días, y ya hoy día ya no las tienen. O sea, hay un abandono, y yo lo reafirmo aquí, del Estado hacia las víctimas, las personas que hoy día están sufriendo la violencia desenfrenada en la macrozona sur.
Y la labor del coordinador nacional de la macrozona sur, de Pablo Urquizar, ¿cómo la evalúa?
Mira, él hace todo el esfuerzo posible. Yo no sé los medios que tiene, pero es bueno para las luces, es bueno para las declaraciones, se ha transformado en un comentarista. Lo mismo que los delegados presidenciales de la octava y la novena región, son comentaristas de los hechos. No vemos que ellos tomen alguna acción, porque además ellos reciben instrucciones. Entonces, somos bien críticos de la actuación de esas autoridades, porque la verdad es que no ha sido un avance. Y como te digo, son más comentaristas de los hechos que administradores de un gran problema y que busquen soluciones respecto a esos problemas. Ellos están también muy limitados, igual que las Fuerzas Armadas, igual que Carabineros. Mira, en resumen, aquí Pía, lo que está haciendo este gobierno es administrar un problema. Y el Estado de excepción les ha sido una excusa para que ese problema se siga administrando hasta que termine su gobierno el próximo 11 de marzo.
Por último, René, preguntarle, ¿ustedes como Asociación de Contratistas Forestales van a tomar alguna medida, algún tipo de movilización, como para, por último, llevar poco más, darle un poco más de fuerza a esta causa, la que se produjo ayer, por lo menos?
Bueno, nosotros hemos entablado algunas acciones legales, recursos de protección, estamos en esa etapa, y también estamos trabajando probablemente en una demanda por falta de servicio al Estado. Son procesos largos, pero son los caminos que tenemos para hacerlo. Nuestro interés es que esos recursos y esas demandas tengan curso, que finalmente tengamos resultados por ese lado, porque creemos que es más práctico que una paralización, que finalmente nos echamos encima a la comunidad, y la idea no es esa. Yo creo que la idea es ir por el camino legal, usando las acciones que puede cualquier ciudadano de este país para defenderse, basado en la Constitución y las leyes.
Perfecto. René Muñoz, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en el programa, y bueno, esperamos que de alguna manera se vaya resolviendo este problema que los tiene súper afectados, y que, como usted dice, desde Santiago a veces se ve un poquito lejano. Que esté muy bien.
Ok. Gracias por la oportunidad de poder conversarle al país el problema que tienen los contratistas forestales hoy día. Gracias, Pia.
Que esté bien.
Chao.
Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y pasamos pasó ahora también un comentario que no tiene mucho que ver con la grave situación que estábamos conversando ahora, pero les quería contar que uno de mis vinos favoritos son los de la viña Garcés Silva, del Valle de Leida, y de ellos el que más me gusta es el Amaina Garden Blend Red. Lo recomiendo a ojos cerrados. Vamos a hacer una pausa comercial ahora y ya volvemos con La Mirada Libero.
Oye, son las 5 de la mañana.
Voy a estudiar antes de la pega.
¿Pero clases de qué?
Clases para seguir creciendo. Duerme nomás, yo te despierto más ratito.
En Caja Los Andes premiamos las ganas de seguir aprendiendo con una nueva plataforma, Sigo Creciendo, para estudiar estés donde estés. Cursos, diplomados y magíster 24/7 con descuentos para profesionales y emprendedores. Más info en www.cajalosandes.cl/sigocreciendo. Caja Los Andes, más caja para ti. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Garcés Silva nos adaptamos a la naturaleza, respetando un ecosistema único en el mundo. Protegemos la flora y fauna y aprovechamos cuidadosamente las bondades mágicas del Valle de Leida para entregar una producción sustentable. Hoy, nuestra gran calidad está en descubrir y potenciar las cualidades de nuestra tierra y de nuestra gente. Garcés Silva, seguimos innovando para entregar lo mejor de nosotros.
comience el mes con la tranquilidad de saber que su empresa cuenta con la asesoría especializada que necesita para crecer. Confíe a CIFNEV, la gestión tributaria, laboral, legal y contable de su compañía, mientras usted solo se enfoca en consolidar su negocio y proyectarlo al futuro. Conozca nuestros servicios en CIFNEV.cl o llámenos al 22-303-9900. CIFNEV Consultores, integrando soluciones, expertos en asesoría contable, tributaria, laboral, auditoría y legal.
El mundo laboral cambió y necesita profesionales que se adapten a los nuevos desafíos. Potencia el talento de tus colaboradores con INACAP. Desarrollamos programas y cursos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Contáctanos en educacioncontinua@inacap.cl. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa. Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water. Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo. Instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl.
En San John sabemos que las aventuras no siempre comienzan con llegar a una playa escondida. A veces comienzan con un
inauguración del DEPA este viernes.
O con un
demos la bienvenida a nuestra nueva gerenta.
No importa cómo empiece tu aventura, con la tecnología coreana de Tivoli estarás preparado, ya que tiene un diseño de última generación y un motor Euro 6. Conócelo en sanjong.cl. San John, the road to adventure.
En agricultura, agentes de cambio, con el destacado meteorólogo Gianfranco Marcone. Una mirada a nuestro planeta y la búsqueda de minimizar el impacto ambiental. Auspicia Altavista Chile, expertos en toldos.
Como estrategia de mitigación y adaptación a la crisis climática, el gobierno de Chile ha diseñado un plan de emergencia que busca aumentar la disponibilidad de agua y mejorar la eficiencia en su uso, con el objetivo de asegurar el abastecimiento para el consumo humano y la producción de alimentos. Este plan tiene tres ejes principales. En primer lugar, resguardar el abastecimiento de agua, priorizando siempre el consumo humano. En el año 2020 se terminaron los planes de gestión estratégica de las cuencas de Copiapó, Huasco, El Quilimarí, Choapa, Quilimarí, La Ligua, Petorca, Aconcagua y Maule. En segundo lugar, asegurar la calidad del agua y proteger los ecosistemas. Con este objetivo, desde el año 2018 se declararon 96 acuíferos como áreas de prohibición de entrega de derechos de agua, lo que, sumado a los acuíferos con restricción de otorgamiento, la cifra asciende a 189, correspondiendo a la mitad de los acuíferos de nuestro país. 3. Modernización del marco legal e institucional con la creación del nuevo Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, que contará además con la nueva Subsecretaría de Recursos Hídricos y además la reforma del Código de Aguas, que se encuentra en cuarto trámite constitucional. Es de suma urgencia además tomar acciones individuales para así cuidar nuestros recursos hídricos. Por eso tú puedes ser un agente de cambio.
Agentes de cambio, con el meteorólogo Gianfranco Marcone. Auspicia Altavista Chile, expertos en toldos.
En Altavista Chile tenemos toldos retráctiles manuales y motorizados. Obtén la sombra que necesitas con nuestros toldos y protégete del sol este verano. Altavista Chile, calidad y diseño que mejoran tu hogar. Tenemos más de 15 años en el mercado. Encuéntranos en altavistachile.cl o escríbenos al más 569-5629-0630. Altavista Chile, expertos en toldos.
Es la mirada Líbero en agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Pía Orellana.
Ya estamos de vuelta con la mirada Libero en Agricultura. Estamos estableciendo contacto con Juan Guillermo Vivado, quien es miembro de la Red Libero y representante de Ciudadanos por la Libertad, una agrupación que busca que en la Constitución quede establecido el derecho a la libertad de expresión como un derecho fundamental. Se trata de una de las iniciativas populares que están recibiendo la Convención Constitucional. Una de las varias, que todavía, eso sí, no cuenta, a ver, está con algunos apoyos de la ciudadanía, todavía no ha llegado a los 15.000 necesarios, pero va en vías de. Y bueno, es un tema muy importante, sobre todo porque se han percibido ciertos hechos que han puesto en alerta la necesidad de resguardar el derecho a la libertad de expresión. Vamos a ver si estamos ya con Juan Guillermo Vivado. Bien, no estamos todavía. Mientras tanto, les voy a comentar los temas que trae hoy el Libero en su portada. Tenemos un tema de actualidad informativa muy interesante, que es la reunión virtual en que los primera línea de Chile y Colombia compartieron tácticas de agitación popular. Ok. Y bueno, vamos a cambiar de tema rápidamente porque vamos a estar con ahora Germán Concha para hablar justamente de la Convención Constituyente, lo que estábamos también esperando en este momento. Germán Concha, abogado constitucionalista y columnista del Libero. ¿Cómo estás? Y qué gusto estar nuevamente contigo, Germán.
Hola, bien, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Disculpa el inconveniente que tuvimos con la comunicación. Bueno, Germán, como estaba comentando, la Convención ha dado a conocer los últimos días los cronogramas de cada una de las comisiones para discutir los temas de fondo. Y una de las comisiones, la de Derechos Fundamentales, estableció que solo contaría con un día de deliberación para discutir cosas esenciales del tipo derecho a la vida, libertad de asociación, de expresión, de emprender. Y esto nos lleva a la clásica pregunta de calidad versus cantidad. ¿Te preocupa que el tiempo no sea suficiente para dar con una buena propuesta de constitución?
A ver, yo creo que tenemos un problema de tiempo en el trabajo de la convención desde varias perspectivas, porque en el fondo, como va quedando poco tiempo, y se gastó, esto lo hemos conversado antes, y se gastó mucho tiempo, la mitad del disponible, en el fondo, del total disponible considerando la prórroga, en otras cosas, en otras discusiones que no tenían que ver con el texto constitucional, lamentablemente, lo que tienes ahora es que se aprietan los tiempos, por usar un término coloquial, sí. Pero que hay muchas cosas que hacer, no es solo el debate mismo, que ya es muy importante en sí mismo, sino que además el proceso de redacción. El proceso de redacción constitucional es complejo, no solo porque tienes que ir tomando cuidado en cada institución, cómo la diseñas, cómo redactas, etcétera. Tienes que preocuparte de que coincidan entre sí, por lo tanto requiere una mirada que va revisando que lo que establece en una parte de la Constitución sea consistente con la otra. Tienes además que usar el lenguaje jurídico correspondiente, pues la Constitución es la norma más importante del sistema jurídico, por lo tanto tiene que ser consistente con el resto del sistema jurídico en la manera que dice las cosas, en el fraseo, uh-huh. en las instituciones, como las usa. No puede quedar redactada de cualquier manera, porque entonces no funciona. Lo que es peor, digamos, desde todas las perspectivas que se puedan plantear. Entonces, viene una parte muy complicada que requiere un esfuerzo muy detallado, muy muy técnico, si se quiere, y eso uh-huh. requiere, valga la redundancia, tiempo y concentración.
Claro. Perfecto. Y bueno, de hecho, otra preocupación que se ha planteado es que esta falta de tiempo degenere también, volviendo al tema de la discusión propiamente tal, en una especie de votación flat, tipo apruebo o rechazo de las normas constitucionales, donde no se puede argumentar, como fue el caso quizás del cuando se estableció el reglamento de la Constitución, perdón, de la Constituyente.
Claro, o sea, se te produce un poco eso, una tentación, digamos, de vayamos rápido, pero además, como te decía, no es solo vayamos rápido, porque también tienes que hacer una discusión de qué disposiciones van en qué parte. Si tú miras los trabajos de preparación de estas constituciones, Tú lo que haces primero, incluso de otra, en la historia de Chile, de la propia Constitución de 1980, lo que haces es primero irte poniendo de acuerdo en los principios más gruesos, después en unas aplicaciones un poco más concretas, vas de lo más general a lo más particular.
Claro.
En esta conversación tú dices, no, mira, esta norma en vez de ponerla acá, mejor pongámosla en esta otra parte porque así coincide mejor. Pero entonces hay que revisar este otro inciso. Sí, claro. Todo ese trabajo requiere, como te decía antes, concentración y un trabajo fino. Uh-huh. Hay que irlo haciendo con cuidado para que quede bien hecho, digamos.
Justamente te iba a preguntar eso porque, claro, la Constitución del 80, que entiendo que se partió discutiendo en 1974, se terminó aprobando en 1980. ¿Por qué no nos recuerda un poco cómo fue ese proceso en particular y en ese sentido cuáles son las dificultades y riesgos de tener un tiempo tan acotado?
Bueno, la Constitución del 80 tuvo tres revisiones, por decirlo así, o tres procesos sobre su texto. El primero lo hizo la llamada Comisión Ortúzar, que es una comisión de expertos, que se reúnen, redactan el primer texto la primera versión del texto de la Constitución. Esa es la comisión que oye a los expertos por área, esa es la comisión que va diseñando no solo las normas, sino que la estructura por capítulos de la claro. Constitución, qué temas se van a tratar primero, qué temas se van a tratar después, qué es lo que va a la Constitución y qué es materia de ley, que es una discusión muy importante que se va dando en la medida en que tú vas tratando los distintos temas. Ese, que es el anteproyecto de Constitución, es enviado al Consejo de Estado, que era un órgano asesor que tenía la Junta de Gobierno de la época, y hace una segunda revisión sobre todo el texto, y una vez que esa revisión ha concluido, se envía a la Junta de Gobierno, que hace una tercera revisión, y el proyecto que es aprobado por la Junta de Gobierno es el que se plebiscita en septiembre de 1980. Ahora, yo te diría que no es necesariamente un tema de cantidad estricta de tiempo, no es que haya un tiempo perfecto, es que se requiere una mecánica y una disposición a trabajar en el proceso de redactar norma constitucional propiamente tal, que exige, insisto, concentración, preocupación por los detalles, disposición a hacer todo este trabajo, entendiendo además que estás moviendo el eje central del sistema jurídico, por lo tanto tienes que respetar una serie de reglas que son propias del derecho. O sea, el otro día, por ejemplo, oí una convencional que decía, pero ¿por qué tenemos que usar lenguaje jurídico? Usemos otro. Bueno, es lo mismo que si no escribieras en castellano. Tienes que escribir en castellano formal y tienes que escribir además en un lenguaje que sea jurídicamente suficiente, porque si no, no solo corres el riesgo de que la Constitución no se entienda, corres el riesgo de que no funcione. Y al no funcionar, no solo no funciona la Constitución, no funciona el sistema jurídico completo. Entonces, eso requiere precisión y eso requiere tiempo con concentración.
Claro que sí. Y en ese sentido, y dadas las circunstancias que estamos viviendo, lo que tú has visto, ¿cómo crees o qué caracterizaría la propuesta de Constitución que tú crees que puede salir de la Convención?
O sea, yo creo que la Convención va a tener que hacer una discusión que hasta ahora no ha salido mucho, pero que implícitamente se van a enfrentar a ella, que es sobre la extensión de la Constitución. Es decir, ¿cuántas cosas entran al texto constitucional? Yo comentaba recién que una de las tareas es distinguir lo que es propiamente constitucional de lo que es propiamente de materia de ley, digamos, y por lo tanto no va a la Constitución. Esa es una tarea muy importante porque tiene que ver con una visión de fondo de cómo funcionan las constituciones. Las constituciones más estables, las que duran más, las que producen mejores resultados para los países en general, son constituciones que se concentran en lo fundamental y dejan el detalle para la ley. Cuando tú haces una constitución muy extensa, que entra en mucho detalle, lo que haces es que reutilizas el sistema y lo haces más complicado de funcionar. O sea, aquí hay otra, por hacer ejemplos fáciles, aquí hay otro momento en que vamos a tener que elegir si imitamos a Estados Unidos o imitamos Venezuela.
Claro que sí. Bueno, y también respecto a los tiempos, algunos convencionales han propuesto una prórroga en el plazo. De hecho, uno de los miembros de la Red Libero envió una pregunta a nuestro WhatsApp, Oscar Iturriaga. Pregunta si se justifica entonces esta prórroga.
Lo que pasa es que esto es como todos los alargues cuando tú tienes una obligación que cumplir. La primera vez tienes una muy buena razón y dices, no, es muy crítico, hay que prorrogar. Pero si empiezas a prorrogar tienes dos problemas, a mi juicio, en esa misma lógica. Uno, que sigues saltándote o estás admitiendo saltarte las reglas que estableciste en el acuerdo cuando diseñaste este proceso y que en su establecimiento no eran absurdas. No es que estés diciendo que se dio un tiempo que desde el primer momento era muy breve o desproporcionadamente mal fijado, digamos, no. Lo que pasa es que la convención desperdició mucho tiempo. Entonces la pregunta ahora es ya, ¿se da una prórroga? Yo creo que no se debiera hacer por esto que te decía de no alterar las reglas, pero suponiendo que lo hiciera, ¿quién te garantiza que no se sigue desperdiciando tiempo, digamos?
Claro. ¿Y quién decide si eso es pérdida de tiempo o no? Además.
Claro, ¿y cómo haces eso? ¿Y cuánto tiempo más? ¿Y qué pasa si dice no, 6 meses ya? ¿Y qué pasa si en 6 meses seguimos enchampados? ¿6 meses más?
Claro. Bueno, bien, Germán Concha, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Que estés muy bien. Será hasta la próxima.
Igualmente, muchas gracias.
Bien, vamos a hacer una pausa en el programa. No sin antes contarles que uno de mis vinos favoritos es el Pinot Noir de la viña Garcés Silva del Valle de Leida. Un vino súper fresco, ideal para el aperitivo. Ya volvemos más con más Mirada Libero.
La brisa fría y fresca del mar llenan de vida nuestros vinos. La naturaleza del Valle de Leida los vuelve elegantes y auténticos. La tierra de suelos graníticos los envuelve en su magia invisible. Hoy nuestros vinos Amaina, Boya, Garden Blend y Catalino conectan experiencias y reflejan una identidad que hemos construido hace casi 25 años. Garcés Silva, una viña única con vista al Océano Pacífico.
¿Te hace falta espacio en tu casa u oficina? ¿No tienes dónde guardar tus muebles o productos? En Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo de Echeverría tenemos la solución. Somos una empresa con 45 años de experiencia y contamos con bodegas con los más altos estándares de seguridad a solo 5 minutos de Vitacura, 100% a tu medida y con atención 24/7. Para más información, www.pabloizquierdo.cl. Pablo Izquierdo de Echeverría, expertos en bodegaje.
En Agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo en magentacapital.cl. Telefonía IP para tu empresa con fonoip.com. Fono IP donde quieras y Julio Infante le vende su auto en Vitacura 9477.
Hemos hablado anteriormente que Xiaomi pasó a ser el número uno en venta de teléfonos celulares en el mundo. Xiaomi sacó unos Smart TV a 100 euros, que Xiaomi sacó la lavadora, secadora en no sé cuántos euros, y ahora sacó Xiaomi My Smart Fryer, estas freidoras de aire que están tan populares, sacó una de 3.5 litros, obviamente no está disponible en Chile aún, ya está en Europa a la venta, por 70 y tantos euros, y dicen que es espectacular y toda la cosa. O sea, Xiaomi entrando en todos los terrenos a competir con las grandes marcas que uno está habituado toda la vida. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
En Agricultura fue Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Julio Infante le vende su auto en Vitacura 9477. Telefonía IP para tu empresa con fonoip.com. Fono IP donde quieras y abre tu cuenta corriente en Suiza 100% online y sin costo en magentacapital.cl.
Espera, déjame ver si entendí. ¿Me estás diciendo que si alguien llama al teléfono de mi empresa y no hay nadie, puedo contestar desde mi propio celular? ¿Y que incluso puedo tener varias sucursales conectadas por el mismo precio? Sí, po, eso y mucho más. Fono IP, donde quieras.
Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger y aumentar tu patrimonio con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
Soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Nosotros lo hacemos por ti. Fácil, simple y seguro. En Automotriz Julio Infante lo vendemos con facilidad y lo pagamos al contado. Julioinfante.com.
¿Necesitas auditar los estados financieros de tu empresa? Grant Thornton es reconocida por el profesionalismo e integridad en la realización de auditorías independientes y objetivas sobre los estados financieros. Los socios y profesionales de Grant Thornton poseen un profundo conocimiento de las distintas industrias y sus normas regulatorias. Grant Thornton es sinónimo de altos estándares de calidad, objetividad e independencia. Contáctanos en grantthornton.cl.
Es La Mirada Libero en Agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Pía Orellana.
Ya estamos de vuelta en La Mirada Libero en Agricultura y ya está con nosotros Juan Guillermo Vivado, miembro de la Red Libero, representante de Ciudadanos por la Libertad, una agrupación que busca que en la Constitución quede establecido el derecho a la libertad de expresión como un derecho fundamental. Juan Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo estás, Pía? Muchas gracias por la invitación. Encantado de poder conversar sobre este tema que creo que es fundamental para nuestro país.
Por supuesto. Y bueno, justamente partimos preguntándote por esto. Tú has estado ligado al mundo de las comunicaciones, así que conoces bien el tema. ¿Está amenazada la libertad de expresión hoy en Chile?
Mira, yo creo que hasta el momento, evidentemente, que no está amenazada la libertad de expresión. Esta libertad de expresión en nuestro país viene del año 1828, fue la Constitución de Portal el año 33, la Constitución de Alessandri el año 25, la Constitución del gobierno militar el año 80 y la Constitución de Ricardo Lagos el año 2005. De tal manera que tal como está establecida, ha sido una fuente generadora de garantías para la gente que eventualmente o que siempre quiere manifestar una opinión, un pensamiento, un punto de vista y hacerlo con toda libertad. El tema es cuando de pronto, porque esa tendencia o esa tentación la tenemos todos, que ojalá todo el mundo pensara como uno piensa. Pero sabemos todos que en un territorio donde habita un mundo muy diverso de personas, con realidades totalmente distintas, ese pensamiento nunca va a ser uniforme. Y por eso debe existir una norma de rango constitucional que ampare la libertad de expresión. Tú piensas de una manera y yo pienso de otra, y ambos tenemos la libertad de poder señalarla, de poder difundirla a través de los diferentes medios de comunicación. Y eso es, Pía, una garantía real de la democracia. O sea, sin la libertad de expresión no existe la democracia, no existe el Estado de Derecho. Y a propósito de esto que te señalaba, de estas constituciones, estas cartas magnas de nuestro país que han garantizado la libertad de expresión, es que en nuestro país se ha dado, a ver, en los últimos 60 años, un movimiento del péndulo político, si tú vas de Jorge Alessandri, digamos, Eduardo Frei, Democracia Cristiana, Salvador Allende, socialista, régimen militar, luego Concertación, derecha, Concertación, derecha, en fin. Tú ves que gracias a la existencia de los medios de comunicación que han acogido las diferentes opiniones que la gente tiene, es posible que nosotros vivamos en Chile o constatemos la existencia de una alternancia. ¿Por qué? Porque yo entrego mi opinión, el otro entrega la otra y finalmente, desde el punto de vista político, que es muy importante en ese aspecto de la libertad de expresión, la gente decide. De ahí a que consideramos que es realmente fundamental y es por eso que este grupo llamado Ciudadanos por la Libertad nos hemos esmerado en tratar de sacar adelante que esta constitución aparentemente se escribe íntegramente de nuevo, debe considerar algunos aspectos que son vitales para esa convivencia que hemos tenido a través del tiempo.
Eso te iba a preguntar, ¿en qué consiste propiamente tal la iniciativa popular y quiénes conforman este grupo?
Bueno, este grupo la verdad es que no representa ni a un partido político ni a una organización gremial, somos ciudadanos de a pie, ¿no es cierto? Que algunos, adscritos a un club de los viernes, por ejemplo, en donde habemos varios que hemos estado en esta iniciativa, dentro de ellos otros grupos ciudadanos que nos han interesado este tema y que estamos preocupados por cómo salga la Constitución. Nosotros, a raíz de esto, hicimos un planteamiento y gracias a que la Convención aceptó la participación ciudadana, hicimos un planteamiento, elegimos dentro de la Comisión de Derechos Fundamentales este tema específicamente. Tuve la oportunidad de asistir a la convención con Jaime Yankelevich, digamos, me tocó exponer ante un grupo de convencionales, fuimos muy bien recibidos, terminó la exposición y fuimos aplaudidos, digamos, pero eso no dice nada, sino que ojalá el aplauso se traduzca en acoger esta suerte de texto que con posterioridad redactamos con el objeto de que se recojan los planteamientos que ahí se señalan. Mira, es tan importante, tía, esta libertad de expresión, que yo no quisiera dejar de señalar que el Comité Noruego que otorga el Premio Nobel de la Paz lo otorgó este año a dos periodistas.
Así es, sí.
María Reza y Dmitry Muratov.
Sí.
Ella es filipina, él es ruso. Y tú dices, ¿cómo los periodistas, como tú, digamos, obtienen el Premio Nobel de la Paz? Y el fundamento fue que eran los máximos luchadores de la libertad de expresión. Por lo tanto, un comité tan importante como este, ¿no es cierto?, un premio que es reconocido en el mundo entero, dice, estos profesionales que luchan por la libertad de expresión están contribuyendo a la paz. Y nosotros creemos que es lo mismo. O sea, sin libertad de expresión es difícil pacificar los espíritus, porque los espíritus siempre se pacifican en la medida en que tú tengas la oportunidad de expresar tu punto de vista, tu pensamiento, sin censura previa, con la responsabilidad de que en el ejercicio de ese derecho tú no dañes a la persona. Toda libertad tiene su limitación. Yo no puedo injuriar, no puedo calumniar, no puedo afectar la honra, la dignidad, la reputación de las personas. Frente a eso, la ley te dice, señor, está bien, use su libertad, pero si usted incurre en esto, no puede hacerlo. Y por lo tanto, caerá, digamos, dentro de lo que se considera un delito y deberá ser sancionado. Pero ese hecho a mí me ha llamado mucho la atención, el que se consagre de que la paz de los espíritus se logra a través de la defensa de este derecho.
Y en ese sentido tampoco puedo dejar de preguntarte por el caso reciente que se refiere a la cancelación del programa de Chechirane en la red. Lo primero es preguntarte si esto es censura y si la censura está permitida, entre comillas, actualmente en Chile.
No, yo o sea, en primer lugar, evidentemente que hay censura del momento en que tú sacas a una persona del aire, digamos, y al sacarla del aire en cualquier medio de comunicación estás impidiendo que se pueda expresar libremente. Y desde ese punto de vista no cabe ninguna duda. Ocurrió también en una oportunidad en Canal 13, en un matinal con Hermógenes Pérez de Arce. Todo el mundo sabe lo que piensa Hermógenes Pérez de Arce. Todo el mundo sabe lo que piensa Checho Irane. Si yo acepto, digamos, ofrecer mi medio de comunicación para que expresen sus ideas, puedo no compartirlas en absoluto. Pero tengo la opción, por otro lado, precisamente, utilizando esa garantía constitucional, de poder rebatirlo. Y nunca hay que tener miedo a la controversia de las ideas, porque es precisamente ahí donde nace, digamos, esa, por un lado, esa pacificación o esa oferta que tú le haces a la ciudadanía, ¿no es cierto?, a esta nación, los ciudadanos que estamos en un territorio, para que realmente puedan tener la libertad de señalar lo que ellos también comparten o no comparten. Siempre, querida Pía, en la adversidad de las ideas siempre va a surgir una mejor verdad. Y eso no debemos tenerle miedo a que alguien piense muy distinto a mí. Yo tengo la opción también de decirle estás equivocado por tal y cual razón. Y desde ese punto de vista, la libertad de expresión encierra por su naturaleza y en su esencia el que no sea censurada previamente ni posteriormente. Sino que si yo incurro en un delito, en el ejercicio de esa libertad, bueno, mi responsabilidad de responder ante la justicia por aquí.
Por último, ¿tú crees que este es un hecho puntual y aislado o temes que sea una tendencia? Ya citaste en el fondo también el de Hermógenes Pérez de Arce, en el fondo, y este es otro, que han sido en un breve periodo de tiempo.
Sí, exactamente. Mira, yo a ver, no, más que temer, no quiero que sea una tendencia. Yo creo que la libertad de expresión es una garantía para todos los partidos políticos. Nosotros no estamos defendiendo una posición de derecha, de centro ni de izquierda.
Sí, claro.
Esto es garantía para todos los sectores. Lo que no puede ocurrir en un país como el nuestro es que aquellos que en un momento determinado prevalecen en las urnas porque son una mayoría vocacional, puedan imponer la forma de pensar. Es decir, mira, yo, el que piense contrario a mí, lo saco de los medios. Eso no puede ocurrir. Uh-huh. Y bueno, sabemos que hoy día la red tiene una definición editorial bastante clara desde el punto de vista político, ¿no es cierto? Son de izquierda. Uh-huh. Fue muy bueno saber que aceptaban un programa, digamos, que tenía otra tendencia, pero al sacarlo entra esa duda que tú me señalas, o sea, ¿podrá ser una tendencia? ¿Podrá realmente ser el futuro si es que no se garantiza claramente este derecho fundamental, claro, en nuestra Constitución? Esperamos que no. Yo creo que la Convención tendrá la suficiente madurez para entender esto, que este es un derecho que garantiza a todos los sectores el poder decir lo que piensan. Hay en la Convención gente de los medios de comunicación, Patricio Fernández, está la Patricia, claro, Pólice, está Bernardo Lamasa, en fin. Y yo creo que ellos sabrán imponer o señalar que esta garantía debe ser establecida en forma lo más pura y simple y libre.
Perfecto. Juan Guillermo Vivado, muchas gracias por haber estado hoy en La Mirada Libero. Que estés muy bien y éxito con esta iniciativa.
Por el contrario, te agradezco a ti, Pía, esta oportunidad de poder difundir esta iniciativa, y que ojalá la gente que nos está escuchando ingrese al sitio en donde se puede votar por esta iniciativa para conseguir las 15.000 firmas, y entonces se acoja a tramitación nuestro deseo, nuestra iniciativa. Un abrazo, claro, para ti, muchas gracias a la radio.
Gracias. Bueno, y ese sitio es plataforma.chileconvención.cl, y ahí tienen que buscar la iniciativa popular por el derecho a la libertad de expresión. Bueno, llegamos así hasta el final, al final del programa. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, y los dejo yo con Checho Irane y su programa Conectados. Que estén muy bien, hasta mañana.
Fue La Mirada Libero en Agricultura, una presentación de Caja Los Andes, construyendo valor social, y Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leyda. Conducción, Pía Orellana. Producción, Doris Mora.